Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Toca carretera y manta que llega fría la Semana Santa, con desplome térmico en algunas zonas. Avisados están los que empiecen vacaciones hoy. No es el caso de los ministros Carlos Cuerpo y Arcadi España, que tienen trabajo por delante. Al nuevo número 2 de Sánchez, que suma galones, la bienvenida se la han dado esta mañana el INE y el Banco de España. Sube el IPC y se frena la previsión de crecimiento. Así, para empezar, primer mes de la guerra en Irán y toquecito al bolsillo para celebrar las vacaciones, con una inflación disparatada y disparada al 3,3%, que es el mayor nivel desde hace 2 años. Pero hay que felicitarse, porque podría ser peor aún, según el Banco de España, si esto se alarga. Ya está aquí la consecuencia más directa de la guerra, la factura que pagamos todos por este conflicto en Irán, cuando vamos al súper a comprar o cuando echamos gasolina o diésel al coche para ponernos en marcha. Nos vamos haciendo una idea de lo que llega. En Viernes de Dolores, con el roto que la guerra le hace al presupuesto familiar, echa a andar sin las cuentas hechas el gobierno retocado tras la cirugía de precisión en la Moncloa.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al viernes. Dice el Banco de España en su último informe de previsiones que en el escenario más adverso de la guerra, la inflación podría alcanzar el 5,9%, rondando el 6%, y que creceremos este año el 2,3%, una décima menos de lo que creceríamos sin esta guerra que no perdona. Los precios encajan en marzo, la mayor subida en casi 4 años, por lo mucho que cuesta el petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz, y eso se nota en la calle.
Parece que salir unos días es un lujo. Llenar el depósito duele más que nunca.
La cesta de la compra está por las nubes, ahora la gasolina con la guerra Irán, más de lo mismo, no damos abasto, no damos abasto.
Yo creo que el gasto va a ser un poco más grande que otros años.
Con todo lo malo que es el dato del IPC, podría haber sido peor aún. Es una manera de verlo, susto o muerte. La bienvenida al ministro Cuerpo, que acumula galones y asciende en el escalafón con la vicepresidencia primera, que añade ahora a su cartera de economía. El ministro educado y dialogante, que se bregará en el circo más político desde ya. Habrá que ver si mantiene el tono o se mimetiza con el acento mitinero que se respira en las sesiones parlamentarias. Dice que Sánchez le ha dado un consejo, que siga siendo él mismo. La liturgia del traspaso de poderes y la enésima despedida hoy de María Jesús Montero, contentísima, ha dicho, de que dos grandes amigos ocupen sus nuevos puestos y convencida de que deja la casa en buenas manos.
Aquí tenemos que estar en condiciones permanentemente de pasar el testigo a otro compañero, desde la seguridad y la confianza de que ese compañero o compañera va a llevarlo más lejos. Y estoy convencida que con Carlos, con Arcadi, el testigo volará.
Emocionada la ministra en la foto de familia. Sale Montero del gobierno sin sus deberes hechos, sin presentar los presupuestos. El listón que tiene fácil subir a poco que haga su sucesor, Arcadi España, que hoy ha querido emular a su antecesora suspirando.
La entrevista que diste el lunes pasado, creo, cuando anunció el adelanto electoral, te hicieron una pregunta sobre los presupuestos y dijiste dos cosas. Lo primero dijiste, ay, un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con él. ¡Ay!
Suspiros de España, del ministro España, encargado de presentar los presupuestos que nunca presentó María Jesús Montero. Vamos ya con el resto de las noticias de hoy, con Mercedes Albelda y con David Gabás.
El Supremo acepta que tanto Francina Armengol como Ángel Víctor Torres declaren por escrito en el juicio de las mascarillas. La presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial están citados como testigos el 22 de abril.
Detenido en la isla caribeña de Aruba por orden de la Audiencia Nacional, un empresario presuntamente vinculado con el rescate de Plus Ultra. Se trata de Luis Felipe Vaca. La causa seguirá bajo secreto de sumario un mes más.
El gasto en pensiones ascendió en marzo hasta los 14.307 millones de euros, un 6% más que hace un año y un nuevo récord histórico. La pensión media de jubilación sube también y alcanza ya los 1.568 euros mensuales.
Baje anuncia que Castilla-La Mancha denunciará al gobierno por incumplir las sentencias del Supremo sobre el trasvase Tajo Segura. La denuncia se formalizará el próximo martes en la reunión del Consejo de Gobierno.
Israel adelanta que intensificará y ampliará sus ataques contra Irán y amenaza con seguir asesinando a altos cargos. Teherán pide por su parte a los civiles que se alejen de las zonas con presencia de militares estadounidenses en Oriente Medio.
El gobierno de Austria acuerda prohibir el acceso a todas las redes sociales a menores de 14 años. Presentará un proyecto de ley antes de julio ante las evidencias de que crean adicción y afectan a la salud mental de los menores.
Y el tiempo, ya se lo hemos contado, se avecina bajo un térmico el domingo y de momento mucho sol, David.
Sí, viernes de cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico Oriental, Sureste y Baleares, donde se prevén lluvias débiles. Las temperaturas máximas aumentan en la mitad norte peninsular y descienden en Andalucía. En Baleares seguirán las rachas fuertes por viento y hay avisos naranjas por mala mar en el norte de Mallorca, Menorca y Girona. De cara a la Semana Santa, la previsión apunta a que el tiempo se mantendrá sin cambios, al menos hasta los primeros días de la próxima semana, eso sí, con chubascos en el norte y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, bajarán con fuerza este domingo para recuperarse poco a poco conforme avance la semana, y aunque las previsiones son todavía inciertas para el jueves y el Viernes Santo, la tendencia parece señalar que la estabilidad será la tónica dominante en la mayor parte del país.
Me tienes contento.
Onda Cero.
Pues es que nos lo ponen difícil para terminar la semana. Es verdad que la mayoría de ustedes no se va a sorprender porque ya lo venimos notando desde hace días, y de ahí las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno. Ya sabemos que los precios nos están haciendo un pequeño roto en la economía doméstica, pero es que hoy el INE lo ha cuantificado. Se confirma que la guerra en Irán está afectando a los precios tanto que se han disparado hasta el 3,3%, y si esto sigue, igual hasta el 6%, según el Banco de España. No estaban en este nivel desde hace 2 años, y un subidón así no lo vivíamos desde hace 4. La culpa, se lo pueden imaginar, la tiene el Estrecho de Hormuz y el petróleo. Precios al alza y previsión económica que se frena, según el Banco de España. Crecemos, pero podríamos hacerlo más si no fuera por esta guerra. Ignacio Rodríguez Burgos.
Las previsiones económicas de los diferentes organismos están movilizadas por el conflicto, y es que la inflación de marzo es la primera que recoge el impacto de la guerra en la energía, con el encarecimiento de los carburantes. La gasolina más cara, justo en la operación salida de la Semana Santa. De febrero a marzo los precios se elevaron un 1%, la mayor subida desde el verano del 2022, cuando la invasión de Ucrania. De esta forma, la inflación interanual se sitúa en el 3,3% según estadística. Podría haber subido incluso más, pero la rebaja del IVA ha frenado el proceso por ahora. Todo dependerá de la duración de la guerra, como señala desde Funcas María Jesús Fernández.
Ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas, pero todo siempre muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo y, por lo tanto, a cómo evolucione el conflicto.
La inflación subyacente se estabiliza en el 2,7%, es la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía. En marzo la electricidad bajó, sí, pero menos que el año pasado. En España, frente a lo que ocurre en Italia y Alemania, el gas tiene menos peso en la formación del precio de la luz, como señala Onda Cero José Donoso, director general de UNEF, la Unión Fotovoltaica.
Que en este momento el gas en España solo fija precio en el 15% de las horas. El resto lo fijamos fundamentalmente en las renovables, con lo cual hoy mismo pues estamos teniendo precios negativos incluso.
Y como decías, María, el Banco de España en su último informe prevé una inflación de en este año del 3%, pero en el peor escenario de la guerra la inflación rozaría el 6%.
Este subidón de los precios, gasolinas, carburantes más caros, llega en mal momento. Nunca es bueno, pero a las puertas de la Semana Santa pues es mucho peor, porque hoy empieza el baile de coches en las carreteras del país, con millones de conductores desplazándose. Y no solo conductores, también miles de viajeros que se marchan de vacaciones en avión, con el precio de los billetes, que también ha subido por el mismo motivo. Desplazarse es más caro, nos cuesta más. Eso cuando se puede desplazar uno, porque en el caso de Málaga ya saben que siguen sin AVE, sigue sin reabrirse la alta velocidad, con el impacto negativo que eso supone para el turismo. Redacción en Málaga, Vicente Martínez.
Están de hecho 7 puntos por debajo a las cifras del año pasado. Finalmente ha llegado la Semana Santa a la Costa del Sol con una ocupación del 73,47% según la previsión de la patronal. De cara al periodo de mayor demanda, entre el miércoles santo y el lunes de Pascua, se estima que ascienda al 78,03%, pero aún así supone un 5% menos que el año pasado. Los hoteleros sostienen que esta caída está directamente relacionada con la desconexión ferroviaria, que está afectando especialmente al mercado nacional, tradicionalmente clave en estas fechas. Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de AECOS, la patronal hotelera.
La actual desconexión ferroviaria está condicionando de forma clara la evolución de las reservas, especialmente en el mercado nacional, y que tiene un peso determinante en fechas como Semana Santa.
En cualquier caso, confían que las reservas de última hora y la buena previsión meteorológica puedan ser un repunte positivo.
Con esta foto económica estrenan su nueva cartera de vicepresidente Carlos Cuerpo, que sube peldaños, acumula la de Economía y esta de ahora, la vicepresidencia y la de Economía. Número 2 de Sánchez va a ser vicepresidente primero y su compañero de gabinete, este sí se estrena en la Moncloa, Arcadi España, ministro de Hacienda. Se le han notado los nervios en la promesa en la Zarzuela porque se ha comido algunas palabras en la fórmula de la promesa.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Hacienda, con lealtad al rey y guardar y hacer la Constitución como norma fundamental del Estado de Derecho.
De la Así como mantener de la promesa se ha comido el ministro y hacer guardar la Constitución, que no es poca cosa, como diría Rajoy. La liturgia de la promesa a las 9:30 en la Zarzuela ante el rey y con el ministro Bolaños ejerciendo de notario mayor del reino y luego ya el protocolo del cambio de carteras. En este caso, María Jesús Montero se ha deshecho no una, no de una, sino de dos, la vicepresidencia y Hacienda. Saludos, despedidas, muy concurrido el ministerio, con trajín de invitados, los que llegan, los que salen, y despedida otra vez, esta vez ya sí, de Montero, a la que hemos visto emocionada. Ha contado Carlos Cuerpo, por cierto, que Sánchez le ha dado un consejo, que siga siendo él mismo. Patricia Gijón.
Decía adiós María Jesús Montero, ilusionada por la nueva etapa que comienza en Andalucía y con la confianza de pasar el relevo a los candidatos adecuados. La exministra daba unos consejos a su amigo, ha dicho, y nuevo ministro de Hacienda.
Capacidad negociadora, de diálogo, de buscar soluciones y sobre todo también la capacidad de decir que no cuando llega el momento.
Recoge el testigo Arcadi Espada de una cartera que pesa mucho, ha bromeado, prometiendo continuidad y sabiendo que tiene pendientes aprobar los presupuestos y la financiación autonómica.
Me subo a un tren con una gran dirección y a gran velocidad, lo cual también hace tomar alguna prudencia a la hora de subirse. Continuar reforzando el estado del bienestar, el crecimiento económico y del empleo, la estabilidad económica y financiera de nuestra administración, el escudo social, la financiación autonómica.
El ministro de Economía y ya vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, con su corbata azul y blanca de las grandes ocasiones, ha agradecido la confianza al presidente Sánchez.
Lo que él me ha dicho es que siga siendo yo mismo, así de sencillo. Y creo que esta es la mejor forma de comenzar una etapa, y a eso me comprometo.
Quien presida el Consejo de Ministros en ausencia de Sánchez y quien coordine a todos los ministerios económicos.
Bueno, el presidente Sánchez no ha estado en el ministerio despidiendo a María Jesús Montero. Tenía un acto en la Moncloa esta mañana, un encuentro con el Lendakari que quiere cerrar más traspasos de competencias en materia de inmigración, de seguridad. Ya se acordó el control de los aeropuertos. La última vez que se vieron en enero, el Lendakari le dio 2 meses a Sánchez para culminar las cesiones que le exige su gobierno. A esta hora creo que ya ha terminado ese encuentro en la Moncloa. No sé si está compareciendo el ministro Ángel Víctor Torres o el propio Lendakari. Le voy a preguntar a Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio?
¿Qué tal, María? Sí, está compareciendo para Vales ahora mismo en directo después de agradecer que en el decreto de ayer se incluyeran la mayoría de las propuestas solicitadas por el gobierno vasco. Para Vales está ahora exponiéndonos a los periodistas la agenda del día después, las ayudas para la pesca y las familias vascas con una reducción del IVA en pescado y carne del 10 al 4%, que Euskadi sea declarada, dice, área de aceleración industrial, pero sobre todo, y a lo que ha venido principalmente el Lendakari para Vales aquí, es a confirmar y a decirnos que en efecto va a haber cogestión de los aeropuertos vascos.
Euskadi podrá participar por primera vez en la historia en la gestión de los 3 aeropuertos de la comunidad autónoma del País Vasco y creo que es muy relevante. Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria y desde hoy y con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos.
Ese es el anuncio oficial que nos hace el Lendakari Pradales. En unos minutos tomará la palabra en otra sala de prensa, por eso, como decís, el ministro territorial Ángel Víctor Torres. Os dejamos con el sonido directo.
Político, cerrar la puerta con el informe de conservación.
La reunión de Sánchez con el Lendakari y Manol Pradales y esa confirmación de que el control de los aeropuertos lo va a gestionar el País Vasco, el gobierno del País Vasco. Puede que no le suene mucho, se llama Luis Felipe Baca, es un empresario, un banquero peruano radicado en Suiza y la Fiscalía Anticorrupción considera que es una pieza clave en la investigación del blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. Le han detenido en la isla caribeña de Aruba y ha dicho ya que va a facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia. El caso, les recuerdo, sigue estando bajo secreto de sumario. Eva Llamazares.
Banquero peruano afincado en Suiza, sí, Baca Arábulo, ha sido detenido en virtud de una orden internacional dictada por el juez de Plus Ultra, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que sigue investigando en secreto si la aerolínea pudo cometer blanqueo con el dinero del rescate. El arresto se ha producido en la isla caribeña de Aruba, aunque según avanza el periódico ya se ha mostrado dispuesto a facilitar su extradición para colaborar con la justicia, como lo ha estado haciendo tanto en Suiza como en Francia. Esta detención se suma a la de los dos responsables de la aerolínea y a la del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, de quien el expresidente cobró 460.000 euros por trabajos reales, según defiende él, de consultoría.
Otra noticia judicial, Eva, especialmente oportuna tras el caso de Noelia. El Tribunal Supremo va a fijar en un pleno el próximo día 19 si un padre puede paralizar la eutanasia de un hijo. Decidirá si tiene legitimidad para oponerse a la muerte de un familiar, a la muerte digna de un familiar, Eva.
¿Puede un padre recurrir ante la justicia para evitar la eutanasia de su hijo? Hasta ahora los tribunales no habían dicho nada al respecto porque los términos en los que le contestaron al padre de Noelia han sido siempre cautelares y no de fondo. A partir del 19 de mayo, la Sala de lo Contencioso del Supremo, en pleno, dictará doctrina acerca de si una tercera persona está legitimada para impugnar las resoluciones administrativas que aprueban una muerte asistida. Examinarán el caso de un hombre de 55 años, víctima de 4 ictus y 2 infartos, y determinarán si su padre está legitimado, es decir, tiene derecho para recurrir, como ha hecho ante el Supremo, una muerte digna solicitada al amparo de la ley por alguien con capacidad para decidir. Si lo denegara, el efecto es que no volvería a repetirse el vía crucis que tuvo a Noelia esperando durante 2 años la resolución de recursos judiciales.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio está en París, participa en la cumbre del G7, asiste a la reunión de ministros de Exteriores de los países del G7 que tienen en la agenda dos asuntos muy destacados, la guerra en Ucrania y Oriente Medio. Ha llegado a esa cita defendiendo que la reapertura del Estrecho de Hormuz es una cuestión que atañe a todos los socios y presionando para que todos ellos colaboren. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Un mensaje, el de Marco Rubio, que no tiene buena acogida en esta cumbre. Los demás socios del G7 insisten en que su postura en la crisis de Oriente Medio es únicamente defensiva y descartan por ahora toda intervención directa en el conflicto ni una participación ofensiva para abrir Hormuz. Lo que esperan del jefe de la diplomacia estadounidense es que clarifique la estrategia de su país y sus intenciones respecto a Irán, y abogan por la vía diplomática para una resolución rápida, porque la economía mundial se resiente, lo decía la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper. Deseamos una solución rápida que garantice la estabilidad y la seguridad regional y que permita la reapertura del Estrecho de Hormuz. Esto es muy importante. Irán no debe, no puede con sus acciones secuestrar así a la economía global. Para el ministro alemán, la prioridad es acordar posturas con Washington. Las reuniones continúan a esta hora, pero las posiciones parecen tan divergentes con Estados Unidos que la presidencia francesa del G7 descarta por el momento un comunicado común.
Anoche a Donald Trump le preguntaron los periodistas si pensaba ampliar el plazo del ultimátum que había dado a Irán para que reabriera el Estrecho de Hormuz, que expiraba esta próxima noche. Respondió que no lo sabía, que tenía que hablar con sus negociadores, aunque luego, después, confirmó que sí, que lo prorroga hasta el 6 de abril. El mensaje sigue siendo errático y contradictorio porque, al tiempo que Estados Unidos refuerza la diplomacia, baraja enviar 10.000 militares más a la zona. Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias, Íñigo Errejón y Elisa Moulia estaban citados de nuevo hoy en los juzgados, pero esta vez por la querella que el exdirigente de Podemos ha interpuesto contra la actriz por acusarle de intentar extorsionar a 2 testigos. Una declaración que ha quedado aplazada hasta el próximo día 24 por la incomparecencia de Moulia por causas médicas. Sí que ha acudido a los juzgados Errejón, que ha dicho que ha presentado la querella para poner límites a las difamaciones vertidas en su contra. Miguel Rodríguez.
Denuncia Errejón a Moulia por un tuit de la actriz en el que le acusó de no entregar su móvil porque había extorsionado a 2 testigos de la causa principal, la causa que investiga la presunta agresión sexual de Errejón a Moulia. A su entrada a los juzgados, Errejón ha dicho que quiere poner un límite.
Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Moulia hoy u otro día, por la querella que hemos interpuesto en su contra.
Mulia tendrá que responder otro día porque hoy no ha acudido. Alegó una baja médica, pero el juez mantuvo la cita al no haber informe médico y hoy la ha aplazado al próximo 24 de abril. Paralelamente, la causa matriz sigue su curso. Aunque Mulia amagó con retirarse después de que la fiscalía pidiera la absolución de Rejón, ya se ha abierto juicio oral.
¿Lo ves?
Un intermitente de la lista definitiva para la gran cita de este verano. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Con todo vendido en la cerámica, España recibe a Serbia en un partido amistoso organizado tras la cancelación de la finalísima contra Argentina. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. La selección española tiene mucho tirón. Agotada las 23.000 localidades del Estadio de la Cerámica, a pesar de que es un partido amistoso frente a Serbia. Luis de la Fuente solo descarta a Joan García. Se van a vestir de corto 26 de los 27 convocados. E incluso la selección española ha pactado con Serbia cambiar 8 futbolistas en 3 ventanas. Para el seleccionador Luis de la Fuente, España es uno de los favoritos para el próximo Mundial.
El Mundial en la historia que más candidatos a poder disputar el título, Francia, sea Brasil, sea Alemania, sea Argentina, etcétera, 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 pues son selecciones que todas tienen la posibilidad que todos estamos deseando, poder disputar la final e intentar ganarla, ¿no?
En principio, equipo titular en el día de hoy con Unai Simón en la portería de inicio y con el estreno de la segunda camiseta, ese blanco roto que va a utilizar en el próximo Mundial.
Italia está a un partido de volver a disputar un Mundial 12 años después. Tras eliminar a Irlanda del Norte, se enfrentará a Bosnia el próximo martes por una de las 6 plazas europeas que completarán el cuadro mundialista en Estados Unidos. El resto de eliminatorias, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía y República Checa, Dinamarca, Bolivia y Jamaica avanzan también a las finales de las repescas intercontinentales, dejando en el camino a Surinam y Nueva Caledonia. Les esperan ahora Irak y la República Democrática del Congo. De los amistosos disputados ayer, destaca la victoria de Francia 2-1 sobre Brasil. El Brasil de Ancelotti y Vinicius Mbappé marcó en su regreso con la selección.
Para nosotros no era un partido amistoso. Jugar contra Brasil es una oportunidad para cualquier nación. Respetamos mucho a Brasil. Ha sido una oportunidad para ver nosotros a qué nivel estamos. El partido contra Colombia, ya veremos. Hay que hablarlo con el seleccionador. Pero si me pone sobre el césped, estoy listo para jugar. Siempre quiero jugar.
Esta noche, además del España-Serbia, veremos un Inglaterra-Uruguay con Valverde como capitán de la celeste. El jugador del Real Madrid, por cierto, ya sabe que tendrá que cumplir un partido de sanción tras la expulsión en el derbi al no prosperar el recurso del club blanco ante apelación. La jornada 32 en segunda división se abre hoy con el Córdoba-Mirandés y Óscar Piastri lidera la jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, una sesión poco propicia para los españoles, muy lejos de la cabeza. Carlos Sainz ha sido 13º y Fernando Alonso ha acabado 19º. El asturiano solo aspira a terminar su primera carrera esta temporada.
Hemos traído alguna pieza de mejora. Las pruebas o las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa. Estamos un poco todavía muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar y ojalá acabar la carrera por primera vez este año.
A las 3 arrancan los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo. La Euroliga, victoria del Real Madrid sobre el Anadolu Efes de Pablo Laso. Valencia Basket visita hoy a Partizan, mientras el Barça se la juega ante el Estrella Roja. Baskonia, hundido en la parte baja de la tabla, se enfrenta en Vitoria al Hapoel de Tel Aviv.
Seguro que te ha pasado que llegas a un...
DGT empieza la operación especial Semana Santa. Vamos a ver cómo se circula esta hora. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya se nota esa operación salida en las carreteras y de hecho se complican las salidas de las grandes ciudades. Tráfico bastante intenso ya en las salidas de Madrid, destacando la 1 en el circuito del Jarama. También la 2 en Torrejón de Ardoz, ya la 4 en Pinto y a 6 Las Rozas. En Guadalajara también dificultades por la 2 en Algora hacia Zaragoza y ya en la autovía 3 en varios puntos en Rivas. También en la zona de Villares del Zaa en Cuenca y también de entrada a Valencia en la zona de Loriguilla, ya también por la autovía 5, tanto en las zonas de Arroyomolinos, la zona de Maqueda y también de Iba Hernando, todo ello sentido Badajoz, al mismo tiempo que también en el norte se complica en Valladolid, la A62 en Arroyo de la Encomienda, dirección Tordesillas, y en el sur lo más complicado ya a esta hora de la tarde en Málaga, en San Pedro Alcántara, sentido Marbella y también de salida de la capital de la Costa del Sol por la A45 en Casa Bermeja.
Bueno, pues ánimo si están en un atasco o van de cabeza hacia él, que es viernes y eso significa que nos vamos al cine. La cartelera con Sara Iturbide.
El gran estreno es Proyecto Salvación. Ryan Gosling es un profesor que despierta a millones de kilómetros de la Tierra.
He despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. No soy astronauta.
Jason Statham protagoniza Shelter, el protector. En una isla remota, un hombre rescata a una niña y desencadena una serie de peligros.
¿Qué pasa?
No hagas ruido. No salgas hasta que vuelva por ti.
Si prefieres cine español en altas capacidades, una pareja intenta conseguir plaza para su hijo en un exclusivo colegio para acceder a un círculo social de ambiciones y expectativas.
¿Qué vas a meter a tu hijo en el Pirus? Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, pero también por ti.
También hay cine de terror. En Te van a matar, una mujer comienza a trabajar como ama de llaves en un rascacielos y pronto descubre que hay desapariciones. Cerramos los estrenos de cartelera con la nueva versión de Harry Styles de su tema Design of Times para Proyecto Salvación.
Pues así, terminamos en la realización. Ha estado Gema Esteban, en la producción David Gabás. Gracias por acompañarnos. Felices vacaciones si las tienen. Prudencia al volante. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.